La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda.
Es jueves, 17 de junio de 2021.
Noticiero de Memoria Histórica. Programa informativo especial.
La Asociación Casa de la Memoria se presentó al público en San Roque.
Dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento de San Roque, con motivo de la conmemoración del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura Franquista, el 14 de junio de 2021 se presentó la Asociación Casa de la Memoria. Andrés Rebolledo, miembro de la Junta Directiva.
Hoy, día 14 de junio, según establece la Ley de Memoria de la Junta de Andalucía, aprobada en 2017, establece este día como Día de las Víctimas del Golpe de Estado, de la Dictadura y de la Represión. Y se da una paradoja importante, porque en vez de cumplir la Junta de Andalucía, el gobierno actual, con ese día, con ese reconocimiento a las víctimas y con esos homenajes que debería hacer de obligado cumplimiento, no solamente no los homenajea, no los reconoce, los niega, y sí le da la medalla, una medalla de Andalucía, extraordinaria, especial o como queramos llamarla, al actual rey de España. Quiere decir que la monarquía de este país todavía no ha condenado, no ha pedido disculpas por las atrocidades que cometió el franquismo en este país como jefe del Estado, porque esto es una cuestión de Estado, y sin embargo sigue negando a las víctimas y a todo lo ocurrido. No quería dejar pasar este momento pues para decir esto en este día para nosotros tan especial y tan importante. Y yendo un poco al grano de lo que os vengo a contar, hay una frase que parece ser que lleva rondando por este mundo hace más de 2000 años, que se le atribuyen a Confucio, en el que dice que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo añadiría que toda familia que no conoce su pasado está condenada a la desmemoria. Y un pueblo, una familia, un individuo o un país entero sin memoria, algo tan importante, nunca va a llegar a ser lo que debe de ser como sociedad, como pueblo o como individuo. Y ahí radica y tiene su origen la Casa de la Memoria, La Sauceda. Y lo digo así porque yo, como cualquier niño de este país, nieto de un abuelo fusilado, sin saber que había sido fusilado cuando era niño, lógicamente surge la pregunta en la casa: ¿Dónde está abuelo? ¿Qué pasó con abuelo? En este caso, abuelo materno. Y la respuesta era bien clara: no murió, murió en la guerra, pero con una contundencia que te anulaba replicar o volver a preguntar o indagar en esa pérdida. Pero ahí comienza todo. Y comienza todo porque en la medida en que te vas haciendo un poco más mayor, la pregunta sigue rondando. Y ya la respuesta, ya aunque ha existido un silencio grande siempre, pero con lo poco que se sabe, algo más te dicen. Ya te dicen dónde en un momento dado pudo desaparecer, qué fue lo que probablemente le ocurrió, sin mayores datos o sin datos exactos, pero algo más te dicen. Y lógicamente ahí empieza una necesidad, y una necesidad humana. Yo no tenía ni idea de lo que era la memoria histórica, pero sí tenía esa gran necesidad. Y mi madre siempre decía: a ver si podéis encontrar en algún registro civil la partida de función o dónde puede estar enterrado, porque yo lo que quiero es recuperar los huesos de mi padre, literalmente. Pues como ciudadanos normales y corrientes buscamos en diferentes registros civiles de Cortes de la Frontera, porque ya sabíamos que era La Sauceda donde había hecho familia, mi abuelo, con mi abuela, que tuvieron cuatro hijos, mi madre la menor de los cuatro. El resultado fue negativo porque no encontramos ningún dato. Pero ya en esos años ya se empezaba a hablar de que había investigadores, que había historiadores, que se hablaba de la Sauceda y que se hablaba del Marrufo. Marrufo Cortijo, jerezano, el cual había sido el cuartel de los golpistas en este caso, de la parte de la Guardia Civil de Ubrique, que era la que estaba allí, y donde supuestamente pues habían sido fusilados. Decían que centenares de personas. Ahí de alguna manera se abría una luz, al menos para poder buscar, ¿no? Ya que se empezaba a hablar de la memoria histórica, de las fosas comunes, etcétera, etcétera. Entonces surge en Jimena de manera extraordinaria y espontánea, a través de varios colectivos, la realización de unas jornadas de memoria histórica. Eso fue en marzo de 2009. Las denominamos Recordar es Recuperar. Nos pareció un título bastante acertado en ese sentido, porque lo que intentábamos era recuperar aquello. Entonces se habló de la Sauceda del Marrufo, entre tantas otras ponencias que hubieron, porque fueron tres días de ponencia, con la clausura final en el propio poblado de la Sauceda, lugar simbólico, lugar destruido. Estamos hablando de un pueblo que quedó arrasado, quedó borrado del mapa, quedó destruido. Pero sí tuvo ese emblema siempre, ese poblado, además de servir de espacio recreativo, con las cabañas que restauraron para una serie de, bueno, pues para el turismo rural, etc. Tiene esa belleza y esa magia medioambiental, paisajística, etc. Ahí hicimos ese homenaje y esa clausura de esa jornada. Pero ahí se encendió una llama, ahí se sembró una semilla, porque de esa jornada surge, en el caso mío concreto y de algún que otro compañero más de los que organizamos esa jornada, incorporarnos al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que yo lo desconocía, pero que varios compañeros, de los cuales ahora soy compañero desde prácticamente año 2009, la propuesta de que nos incorporáramos al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Bien, yo puse una sola condición, de que el primer proyecto que presentáramos al gobierno actual, digamos, de aquel momento, del gobierno de Zapatero, donde había una ley de memoria, donde había unas partidas, unas convocatorias de ayuda, etc., el primer proyecto que presentáramos fuera para la investigación histórica y las catas arqueológicas en el Cortijo del Marrufo. Así se hizo, se presentó el proyecto, se ejecutó en 2011 toda la investigación histórica, con muchísimas reuniones con historiadores e investigadores, prácticamente toda la provincia de Cádiz, que habían estado investigando sobre los acontecimientos tanto de la Sauceda como del Marrufo, y se realizaron las primeras prospecciones y catas arqueológicas ya en el Cortijo, donde algún que otro superviviente de aquel campo de concentración en el Marrufo, pues nos dijo dónde estaban las fosas comunes. Había una serie de majanos de piedra donde indicaban el lugar exacto. En concreto, el arqueólogo Jesús Román, que es el que nos ha acompañado durante todo ese tiempo, tenía ya localizadas esas tres fosas comunes con esos tres majanos de piedra, y de ahí partimos. Las prospecciones con detectores de metales dieron un resultado extraordinario, porque aquello pitaba como una feria. Es decir, los detectores de metal pitaban en aquel radio de fosas comunes de una manera impresionante. Y lógicamente se localizaron casi un centenar de evidencias balísticas, tanto de arma larga como de arma corta, casquillos y balas. Ya estábamos en el lugar, estábamos en lo cierto. Eso fue en julio de 2011. Agosto de 2011 realizamos las catas arqueológicas. Esas catas arqueológicas dieron un resultado en dos de las tres fosas comunes, resultado positivo con dos cuerpos de cintura hacia arriba en una de las fosas, con cráneos enfrentados, y en otra de extremidades inferiores, también de dos cuerpos, como digo. Ahí finalizaba ese proyecto, con un resultado extraordinario. Digamos que habíamos dado un paso de gigante, estábamos en el lugar, los testimonios decían la verdad, y podíamos vislumbrar esa recuperación de esos restos que, más allá de que fueran los míos o los de aquel o los del otro, eran cuerpos de víctimas que de alguna manera íbamos a hacer justicia íbamos a reiterarnos en esa verdad que decíamos y íbamos a recuperar esos restos para darle esa dignidad. El reto que se nos presentaba era la exhumación. Ahí surge un familiar que nos leyó por la prensa de lo que habíamos logrado. Ese familiar colaboró con nosotros económicamente. Estamos hablando de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de Festina, que tenía a su abuelo y su bisabuela desaparecidos también allí en el Marrufo o en la Salceda, y colaboró con nosotros económicamente porque todas las puertas de la administración se cerraron, es decir, ninguna administración asumió la responsabilidad de aquella exhumación tan importante y tan emblemática. En 2012, aceptando el ofrecimiento de este hombre, realizamos con un protocolo exquisito, tanto científicamente como profesionalmente, lo que fue la exhumación. Fueron 4 meses de trabajo. El resultado fue de 28 cuerpos localizados en 7 fosas comunes, que aquellas 3 se convirtieron en 7, algunas individuales y otras colectivas. 7 de estos cuerpos eran mujeres, todos con signos de violencia, maniatados con alambre, arrojados a la fosa literalmente con posturas que se podéis imaginar, y el tiro de gracia. Se ve en las fotografías, se ven los informes y se ve en todo lo que realizamos en ese sentido. Paralelamente a aquello, nos surge la necesidad también de saber dónde íbamos a depositar esos cuerpos, porque no sabíamos si iban a ser 28, iban a ser 50, iban a ser 100, por los testimonios que teníamos. Al final fueron 28 nada más, porque aquella zona es la única que tenía fosas comunes. No sabemos dónde estaban regadas el resto de fosas en aquel cortijo, que al año siguiente hicimos prospecciones y no localizamos nada. Pero el cementerio de la Salceda estaba destruido, estaba en ruina, estaba abandonado, y nos surge la idea de restaurar este cementerio, que también este hombre que colaboró con nosotros fue el que financió esa restauración. Construimos, aparte de la restauración, construimos el Panteón de la Dignidad, depositamos allí en un homenaje que hicimos en diciembre de 2012 a los 28 cuerpos, y los resultados de ADN que llegaron al año siguiente dieron como resultado de 13 cuerpos identificados. Entre ellos, mi abuelo y el hermano de mi abuelo, la bisabuela y el abuelo Miguel Rodríguez y algunos que otros más. Los demás no fueron identificados porque no había las coincidencias genéticas necesarias como para determinar que sí que eran identificados. Y paralelamente a aquello, nos surge la idea, y ahí ya entro de lleno, y perdonadme que me haya extendido un poco, pero creo que hay que explicar cómo ha sido todo el proceso. En ese mismo año, en ese mismo verano que estábamos en la exhumación y en el arreglo del cementerio, había una casa en ruinas que había sido ferretería de un masón, Jimenato, Juan Rodríguez, Juan Ferrer Rodríguez. Estaba en ruina, estaba en venta, y nos surge la idea de crear, también por necesidad, porque pensábamos que este proyecto tenía que salir enseguida adelante y de alguna manera ofrecer a la ciudadanía y divulgar todo lo que habíamos logrado allí y todo lo que había investigado también sobre el campo de Gibraltar y los acontecimientos del campo de Gibraltar. Entre ellos la masonería también, entre ellos la guerrilla antifascista o antifranquista y todos los acontecimientos de los prisioneros republicanos con las fortificaciones, etcétera, etcétera. Con esa necesidad y esa propuesta, esa idea, se la ofrecimos a este hombre también y colaboró con la compra de la casa, la restauración de la casa, ya con una idea concreta. La casa es una casa amplia, en casco histórico, como digo, antigua ferretería durante la dictadura de este hombre que estuvo encarcelado en la cárcel de Guadalajara 7 años como masón. Bueno, pues la casa, con todas las dependencias que tenía, con más de 400 metros, ya ideamos y propusimos qué íbamos a hacer en cada una de las estancias, en cada una de las habitaciones de esta casa. Pues ya surge el salón central como sala expositiva, más arriba la biblioteca, el salón de actos, la recepción con una pequeña tienda, las oficinas, la sala de archivos, la sala de reuniones, aparte de los patios y terrazas que tiene. Quien ha conocido la casa, pues más o menos se hará una idea de lo que estoy explicando. La casa tardó 4 años en diferentes fases de restauración en rehabilitarse. Mientras tanto, el foro y la asociación de familiares que fuimos los que estuvimos en este proyecto, seguimos trabajando durante todo ese tiempo, pero en esas diferentes fases pues se fue trabajando, restaurando y poniendo en valor y sobre todo poniendo en conocimiento de colectivo, ciudadanía y administración de lo que queríamos hacer con esa casa. Finalmente se terminó de restaurar, en noviembre de 2016 se inauguró de manera multitudinaria, con apoyo de algún que otro ayuntamiento, de la Diputación de Cádiz, del Gobierno de Gibraltar, que todo hay que decirlo, que también se apostó por esta línea de trabajo. Y, en definitiva, ahí empieza lo que es la andadura de esta Casa de la Memoria. Pero siempre teníamos la sensación de que faltaba algo, y faltaba que la casa tuviera entidad propia. Porque en la casa quienes estábamos éramos el Foro por la Memoria, la Asociación de Familiares de la Asociación del Marrufo, que se creó específicamente para la exhumación, pero siempre nos planteábamos internamente de que la casa tenía que generar más actividad, tenía que generar más incorporación de personas interesadas, personas que tenían mucho interés y nos lo habían planteado de esa manera, hasta que al final la Asociación de la Casa de la Memoria, un mes antes del confinamiento, se crea. Y se crea sobre todo para que, además de tener esa entidad propia, tuviera esa autonomía para realizar todas las actividades y conseguir todos los objetivos que perseguía la casa, a nivel de investigación, a nivel de divulgación, la propia oferta educativa que tiene la casa para los centros educativos de la comarca, incluidos Gibraltar, secundaria, bachillerato, las visitas permanentes que ha tenido la casa de miles y miles de personas, porque Jimena es un pueblo de turismo rural donde vienen gente de toda España y muchísimos extranjeros, y eso nos daba, además de esa tarjeta de presentación, nos daba la herramienta necesaria para dar a conocer lo que tantísimo tiempo ha estado en silencio, ha estado oculto, y nosotros de alguna manera con eso lográbamos destapar, levantar y despertar conciencia y sobre todo conseguir ese objetivo en memoria de todas las víctimas y sobre todo en memoria de todos los principios, ideales y motivos de lucha que tuvieron para conseguir una sociedad mejor, que era en definitiva lo que perseguía todo republicano que fue fusilado, torturado, encarcelado, vejada, violada, etcétera, etcétera, etcétera. Además de en lo que convirtió el dictador a este país, de una auténtica cárcel, en un auténtico país de miseria, de hambre, de miedo, de silencio, etcétera, etcétera. Esa era nuestra herramienta. Yo creo que conseguimos el objetivo y los propósitos con creces, y sobre todo con la creación de la Asociación Casa de la Memoria, creo que ya dimos el paso final en eso que perseguíamos, y la verdad que nosotros como Foro por la Memoria y como Asociaciones Familiares nos sentimos, además de un poco desahogados también, sobre todo, bueno, honradísimos, porque a esa incorporación de personas, a esa nueva asociación, bueno, gente de toda la provincia, personas de mucho prestigio a nivel historiográfico, de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Sencillamente esa es la historia que yo os quería contar, ese es el origen y esa es la gran satisfacción que tenemos como ciudadanos de bien, como ciudadanos que queremos conseguir que se logre imponer la verdad, de que de alguna manera se haga justicia y que también de alguna manera se repare a las víctimas. Pero sin olvidar que la verdadera responsabilidad de todo esto está en el Estado español. El Estado tiene una responsabilidad absoluta de hacer justicia, de, sobre todo, recuperar las decenas de miles de fusilados que hay en fosas comunes, en cementerios y cunetas, de eliminar toda simbología franquista que haya en calles y plazas que todavía pululan por todo el país, de anular las condenas de personas que todavía siguen vigentes esas condenas en los archivos y en los ministerios, abrir los archivos, como digo, y tantos otros pendientes, que mientras que el Estado español no asuma esa responsabilidad, esta sociedad, este país no será lo que tiene que ser. Así que nosotros, con la Casa de la Memoria y sobre todo con la Asociación de la Memoria, y así ya le doy la palabra a mi compañera Margarita, presidenta de la asociación, es nuestro objetivo y nos sentimos la mar de honrados y satisfechos de haberlo logrado y de ponerlo a vuestra disposición. Así que muchas gracias.
Malgara García, presidenta de la Asociación Casa de la Memoria.
Pues como nos ha explicado Andrés, se convocó una asamblea en febrero de 2020, muy poco antes de la pandemia, y en esa asamblea se aprobó la creación de la asociación. Ya llevábamos algunos borradores de estatutos, con lo que realmente de esta asamblea salieron los estatutos más o menos aprobados, salió la junta directiva elegida, salió el comité científico. Es decir, que de alguna manera prácticamente allí se aprobó todo lo que podía aprobarse en la asamblea y ya iniciamos los trámites administrativos, todas las gestiones con las distintas administraciones para formalizar su inclusión en el registro de asociaciones. Un proceso que nos ha supuesto un periodo muy largo, porque como ya ha dicho Andrés también, nos cogió la pandemia y entonces todo se ha ido retrasando bastante. Allí salió la primera junta directiva, que es la que está ahora mismo en funcionamiento, y la junta directiva ahora hablaremos un poquito de ella. Y allí salió también el primer comité científico. Después Jesús nos abundará un poquito en el porqué y las funciones de este comité científico. Y se aprobaron, como digo, los estatutos en los que se recoge los objetivos de la asociación. Y como también ha explicado Andrés, fundamentalmente se trata de gestionar y de promover todo lo que es el proyecto de la Casa de la Memoria. Es decir, el foro y Afresama habían arrancado el camino, ahora digamos que había que gestionar fundamentalmente y colaborar en todo lo que eran las actividades y las ideas que existían en ese proyecto de fomentar el conocimiento de nuestro pasado más reciente, ¿no? Por otro lado, la asociación también se encarga de promover el estudio, la investigación, el conocimiento de todos los contenidos que están incluidos dentro de la memoria histórica y dentro de todos los periodos históricos de la España más reciente, desde la Segunda República prácticamente hasta la transición. De alguna manera, fomentar ese conocimiento a través de la investigación y del estudio. Digamos que una vez que se tienen conocimientos de las fosas que había, de los fusilados que hubo, etcétera, etcétera, ahora de lo que se trataba fundamentalmente, o de la que así como lo veíamos nosotros, se trataba fundamentalmente de ponerse manos a la obra y de encontrar documentación y de realizar trabajos que argumentaran todos los contenidos de la memoria histórica, ¿no? Por tanto, recuperar valores que se habían quedado perdidos por el franquismo, valores que estaban ahí ocultos y pues porque habían sido objeto de represión importante, y de difundirlos para que los conozca la sociedad andaluza y la sociedad española. Ahí, por ejemplo, tenemos un libro que está todavía sin presentar, pero que es el libro de una investigadora, de Beatriz Díaz Martínez, sobre un caso en la línea, concretamente, el sumario 301, contra 13 mujeres que fueron represaliadas. Entonces, bueno, esta es un poco también la línea, no solamente, o sea, la línea de trabajo, no solamente la investigación, sino también la difusión. La difusión incluso llegando a los centros escolares. Ya saben que una de las asignaturas pendientes que tenemos, nunca mejor dicho, es la inclusión de los contenidos de la memoria histórica en los libros de texto. En los libros de texto pasan sobre puntillas, sobre muchísimos aspectos que siguen estando de alguna manera, siguen siendo incómodos, ¿no? Para verlos, ¿no? Y ya saben, la transición significó pues esa losa de aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, pues de alguna manera nosotros lo que queremos es que los estudiantes, sobre todo los estudiantes de bachillerato, los estudiantes universitarios, puedan acceder a esos contenidos y nosotros facilitar esa divulgación de esos contenidos entre estos colectivos. Y luego, en la Casa de la Memoria tenemos una serie de espacios que nos lo ha explicado muy bien Andrés, y en esos espacios se almacena bastante material. Tenemos una biblioteca importante y tenemos un archivo importante también, que además están conectados a las redes andaluzas, es decir, que están reconocidos, están registrados, etcétera. Entonces también es tarea de la asociación cuidar todos estos materiales, cuidar y promover su estudio, promover su difusión, que se conozca ese material que existe allí, porque además este material es susceptible de ser estudiado, de ser analizado y de ser utilizado en trabajos importantes de investigación. Entonces, bueno, el cuidado de esos materiales también es tarea nuestra, ¿no? Y aquí interviene también un número importante de personas, bueno, todos somos voluntarios, ¿no? De personas y de jóvenes que en verano, sobre todo cuando no están estudiando, se vienen al archivo, se vienen a la biblioteca a trabajar. La biblioteca, como digo, que tiene más de 6.000 ejemplares, la biblioteca quiere especializarse fundamentalmente en el siglo XX español y entonces pues ahí también nosotros hacemos búsqueda de más materiales, incluso compra para ampliar los fondos. Tengo que decir que los fondos de la biblioteca se han nutrido fundamentalmente de donaciones. O sea, las donaciones son muy importantes para nosotros porque tanto para el archivo, todo el material que hay de archivo, como el material de biblioteca, fundamentalmente procede de personas que nos han donado. La biblioteca lleva el nombre de Javier Núñez Yáñez porque fue el primer donante de libros. Bueno, pues la biblioteca, como digo, también es uno de nuestros, en realidad es uno de nuestros pilares, la biblioteca y el archivo son para nosotros los dos recursos más importantes, porque a partir de ellos, como digo, se puede acceder a informaciones muy valiosas para conocer este pasado del siglo XX, del siglo XX español, ¿no? Y como digo, en muchos casos las donaciones son constantes, es decir, que realmente cada cierto tiempo hay alguien que viene y dona. Aquí en la noticia que traigo, el Francisco Cortés, su archivo digitalizado, lo ha puesto a disposición de la casa hace prácticamente unas semanas. Entonces, bueno, ese material importantísimo, la asociación vela por él, ¿no? También proponer nuevas líneas de actuación, nuevas actividades, nuevas maneras de enfocar la memoria histórica. Y bueno, aquí quiero hacer una mención especial al nacimiento de La Voz de la Memoria, que es una radio por internet. Tenemos tres compañeros muy implicados, son Debbie, Fernando y Juan de, que son los que lo han puesto en marcha. Y a día de hoy La Voz de la Memoria se ha convertido en un instrumento extraordinario para que podamos difundir los contenidos, ¿no? y difundir todas nuestras actividades. Nosotros tenemos una serie de herramientas para hacer llegar a la gente las novedades que se van produciendo, y bueno, una de estas herramientas es La Voz de la Memoria, y la otra pues fundamentalmente nuestra página web. Hacemos presentaciones de libros que tienen que ver con la memoria histórica o que tienen que ver con el conocimiento, el estudio de nuestro del entorno o de los periodos históricos que nos interesan. Las instalaciones, pues lo mismo, ya ha dicho Andrés que tenemos un pequeño museo, bueno, pues nos ocupamos también de él y lo ponemos a disposición de todos los visitantes que quieran venir que son muy numerosos los que vienen a la casa, algunas veces compaginando la visita también con las ruinas de la Sauceda. La biblioteca funciona como una biblioteca pública, porque es una biblioteca pública, entonces hacemos préstamos de libros, participamos en eventos relacionados con las bibliotecas, también hacemos algunas adquisiciones, es decir, que la biblioteca está bastante dinámica, y dentro de nuestra página web hay un pequeño espacio para difundir los libros que tenemos. Algunos son libros, tenemos hasta incluso ejemplares únicos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que es dinamizar la biblioteca y fomentar esos fondos bibliográficos que tenemos. Igualmente, los fondos documentales del archivo. Tenemos que decir que el trabajo de catalogación es ingente porque tenemos muchísimos fondos, sobre todo los más numerosos son los del escritor y periodista Jesús Infante, y estamos en un proceso de trabajo vertiginoso en la catalogación y en la clasificación y en el dar a conocer estos documentos. Igualmente, lo mismo que tenemos un apartado para la biblioteca en la página web, también tenemos otro que se lo llamamos el documento de la semana, y ahí pues solemos colgar documentos que han aparecido que son especialmente interesantes o que nos llevan a otras historias de interés, ¿no? En la casa ahora hace ya pues eso un año y pico que no hacemos presentaciones de libros ni presentaciones de otros materiales ni hacemos conferencias, pero bueno, eso está en mente y se volverá a ellos en el momento en el que se pueda. Esta donación que traemos aquí fue realmente interesante por la persona que nos la hizo, que es José Neto, un sindicalista gibraltareño que luchó mucho por los derechos de los trabajadores cuando los gibraltareños querían equipararse al resto de los británicos. Y bueno, José Neto nos ha hecho una donación extraordinaria tanto de libros como de documentos suyos, que son de un interés incalculable para conocer todo el proceso sindicalista en Gibraltar, aparte que tiene una biblioteca extraordinaria de temas del siglo XX, ¿no? Seguimos también con eso, buscando más libros, materiales que sean de interés, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto es fundamentalmente a lo que nos dedicamos. Y estamos también muy interesados en esa difusión de esos contenidos a los que vamos accediendo. Entonces hemos organizado ya, estamos en la segunda fase de unos ciclos de conferencias que se hacen por la radio, por la Voz de la Memoria. Hemos hecho el primer ciclo, que fue en abril, y lo titulamos Abril Republicano, y en ese ciclo unas 22-23 conferencias online se impartieron por gente conocedora de los temas, gente experta, y bueno, tuvieron un éxito. Nuestro compañero, que es el que hace las mediciones de la gente que nos visita y eso, nos daba una cifra impresionante de las personas que habían visitado la página web y que habían oído los podcasts y que habían seguido de alguna manera, ya una vez que habían entrado a las conferencias, digamos que miraban más cosas en la página web. Y bueno, aquí viene ya una lista muy larga de actividades que nosotros hacemos o que tenemos previstas hacer en el momento también en que podamos obviar los problemas que la pandemia nos han ido trayendo, ¿no? Entonces, bueno, la lista es larga, está en nuestros estatutos y bueno, es fácil también de ver. Funcionamos de forma asamblearia, es decir, que es la asamblea la que decide las cuestiones importantes. La asamblea tiene que reunirse al menos una vez al año. En esa asamblea se elige a la junta directiva y al comité científico. La junta directiva, en este tiempo nos hemos estado viendo también a través de reuniones online. Y bueno, pues aquí están todas las funciones que tiene la junta directiva, que tiene la Asamblea. La Asamblea, como digo, es la que aprueba la gestión, es la que examina y comprueba las cuentas, es la que elige a las personas que forman la Junta, etcétera. Es decir, que la Asamblea es la que tiene las mayores facultades, ¿no? Y la Junta Directiva, bueno, pues ejecutar la mayoría de los acuerdos. Es decir, lo que se acuerda en la Asamblea, pues después es, si habláramos de separación de poderes, la Asamblea sería el poder legislativo y la Junta Directiva sería el poder ejecutivo, ¿no? Y para terminar, yo simplemente hacer una mención a un trabajo que estamos haciendo ahora, que es la reedición de un libro de Jesús Infante que se llama La Remonarquía, un libro muy interesante en el que Jesús Infante, con su línea crítica feroz y su humor negro, pues plantea un poco cómo volvemos a la monarquía después de por verbigracia de Franco, ¿no? Y es una de las actividades que tenemos en marcha ahora, junto con el segundo ciclo de conferencias, que van a ser unas 24 conferencias, será en julio, y esta vez irán sobre el golpe, la guerra y la represión. Y bueno, pues estamos muy contentos porque, bueno, todo el mundo con quien contactamos, algunos son especialistas con un nombre importante, todo el mundo nos ha dicho que sí, que van a colaborar, y bueno, el propio Paul Preston nos va a hacer la conferencia inaugural, ¿no? Y yo, bueno, tenemos aquí, y a mí ya solamente me queda, tenemos aquí unos formularios en los que viene, para poner los datos, viene el número de cuenta, porque se me olvidó decir, la cuota anual que tenemos es de 30 euros, pero si alguien tiene dificultades para pagarlo, tenemos una cuenta mínima de 10. Y bueno, pues aquí viene, tenemos un formulario con los datos personales para aquellas personas que quieran formar parte de la asociación, el número de cuenta, etcétera. Y bueno, pues ahora al final, si hay algunas personas que estéis interesadas en formar parte de nuestro proyecto, pues lo cogéis, nos lo rellenáis y nos lo dais. Y bueno, por
la revista Cuatro Esquinas, por
ejemplo. La revista Cuatro Esquinas, bueno, la revista Cuatro Esquinas es otra, sí, se me había olvidado. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas, tenemos muchas cosas abiertas. La revista Cuatro Esquinas y la publicación de libros. Tenemos también una línea de publicaciones de libros que va con Gibraltar. La revista Cuatro Esquinas también la hemos traído, creo.
Sí,
¿no?
Sí, está para reparto.
Está por ahí, la podéis ver ahora.
Y el catálogo también está para reparto.
Y el catálogo. Y bueno, en la revista Cuatro Esquinas se colocan noticias, novedades. Y luego también hay una parte importante de investigación, de artículos que son el resultado de los trabajos de algunas personas. Hay muchas personas trabajando sobre este asunto. O sea, cuando ya te metes dentro ya ves la capacidad, el atractivo que tiene para muchas personas investigar sobre la memoria histórica. Y bueno, la revista pues es otro vehículo más de difusión y de estar en contacto con todos los colectivos que se dedican a estos mismos contenidos. Y no sé si se me olvida alguna cosa más.
Casi seguro que sí, pero
sí.
Son tantas cosas.
Pero bueno, estamos enfrascados en bastantes proyectos, pero con mucha ilusión, con muchas ganas, y realmente lo que percibimos es bastante buena sintonía en general con todos los sitios donde llamamos, todas las puertas a las que tocamos.
Bueno, hay que decir que el salón de actos, por ejemplo, se llama Andrés Vázquez de Sola, ya que estamos en San Roque.
También. Bueno, porque Andrés es uno de nuestros padres y casi madre.
Y donante también.
Y donante. Tenemos obra suya allí. Y ha hecho cosas para nosotros. Nada, muchas gracias.
Jesús Verdú, profesor de la Universidad de Cádiz, miembro del Comité Científico de la Asociación.
Realmente la Casa de la Memoria culmina un proyecto ejemplar iniciado por el Foro para la Memoria y la Asociación de Familiares Represaliados en el Garrufo. Y culmina este proceso en la Asociación Casa de la Memoria. Yo les voy a hablar de un órgano peculiar y distintivo que hace diferente a esta asociación de otras que existen en el territorio nacional. Yo provengo del mundo académico y me he incorporado a este proyecto apasionante que han conocido en un órgano que se llama el Comité Científico. El Comité Científico lo que tiene encomendado en los estatutos, y así se decidió en la Asamblea Constitutiva de la asociación, era que velase de manera independiente, objetiva, académica, del rigor del proceso de investigación y que aportara de manera independiente un asesoramiento científico. Para eso yo provengo del mundo académico universitario, pero estoy viendo a Fernando Signer, que está allí, que es uno de los reputados historiadores en materia de memoria histórica. Está también Margarita García, José Luis Gutiérrez Molina, Antonio Morales Benítez, Fernando Sigler Silvera, Francisco Javier Torres Barranco y yo. Fuimos los elegidos en esa primera asamblea para constituir este comité científico. Yo creo que es una labor apasionante el encargarnos de velar por ese rigor científico que tiene que tener, por ejemplo, los ciclos de conferencias, la redacción de los paneles informativos para que tengan una calidad y unos estándares científicos, las pizarras digitales. Bueno, entré en el comité científico, se nombra una persona como coordinador y pueden tener, según los estatutos, la posible designación de un presidente de honor. Esta figura es realmente interesante, es muy valiosa y yo creo que añade un plus a una tarea de un enorme valor que merece el reconocimiento que inicia la sociedad civil en personas como Andrés Rebolledo y que culminan en este proceso tan, creo que es apasionante y digno de una sociedad que quiere recuperar su dignidad a través de la búsqueda de la verdad, a través del proceso de recuperación de la memoria histórica, a la que invito a unirse a todos ustedes que estén interesados. Muchísimas gracias.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.